otra, esta es otra de las problemáticas que nos plantea este tema. Usted me decía que sí. Va a presentar a alguien que ya está en línea, ¿verdad?
Sí, vamos a... Usted quería hablar con dirigentes del Partido Radical, claro, para ver cuál es la postura. Y bueno, y él también conoce mucho sobre la problemática del agua aquí en Concepción del Uruguay. Estamos en pleno verano. ¿Se habrán solucionado los temas de agua en Concepción? Cada vez que hace calor se complican en algunos barrios, ¿no? La situación, sobre todo el suministro. Hay cambio de cañerías también por parte de este plan maestro de agua que se está desarrollando aquí en Concepción del Uruguay. Estamos en comunicación con el ingeniero Oscar Trepo, dirigente radical, bueno, para hablar sobre la actualidad de Concepción del Uruguay, cómo ve el Partido Radical la gestión de Oliva también, ¿no?
El ingeniero Oscar Trepo, yo a esta altura me pierdo con los cargos, pero tiene, si no preside uno de los comités, creo que el Ciudad le anda bastante cerca. Ingeniero, ¿cómo le va? Fabián Galarraga aquí con Alejandro Francia, ¿qué dice?
Buenos días, Fabián y Alejandro, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Usted me va a corregir, ¿cuál es su rol en este momento en el radicalismo?
Yo soy el presidente del Comité Ciudad.
Ah, visto, estaba... Estaba bastante bien rumbeado, diría el paisano. Usted sabe que Alejandro, cuando produce, es como un mozo, ¿viste? Uno hace como un menú a la carta. Es decir, hablemos con un hombre del radicalismo para ver cómo está viendo la cosa. ¿Cómo no? Me dice a los tres minutos, dice, ¿qué te parece el ingeniero Trepo? Claro, es una referencia y una autoridad del radicalismo. Entonces le pregunto, ¿cómo está viendo este tramo de la administración municipal? Bueno, y Alejandro hacía algunas particularidades también o particularizaciones en la introducción de la entrevista, ¿verdad?
Bueno, Fabián, esta es, se caracteriza, o la verdad, por una administración desde el punto de vista de apertura a hablar con el Partido Radical, ha sido una sorpresa para nosotros. Una sorpresa que la estamos usando, digamos, llamémosla de esa manera, porque tenemos una posibilidad fluida de estar en contacto con el intendente y fundamentalmente con mi contacto más directo es con su secretario de gobierno, con el doctor Garay. La verdad que es una administración bastante distinta a muchas administraciones anteriores. Nosotros, por supuesto, uno se da cuenta que hay tanta cosa por hacer en la ciudad, a pesar de tener una línea de gobierno del mismo partido desde hace tantos años, y sin embargo hay retrasos muy grandes, por ejemplo, no solo el agua, en el sistema cloacal, que son las dos grandes cosas que por ahí no se ven, pero son de tanta extrema necesidad. Y por ejemplo, se realiza mucho pavimento, ha sido una constante a partir del gobierno de Laurito hacer mucho pavimento. Se han hecho valores récord de pavimentos en un periodo, o por año, si quieren llamarle. Ajá. Y dejando por ahí, utilizando esto, dejando de lado, por ejemplo, esto que ustedes planteaban antes de que yo entrar en conversación del tema del agua, donde lamentablemente vamos para los 14 años del plan maestro. El plan maestro ya nació con deficiencias de agua, si ya no hubiera nacido. Es decir, que prácticamente los problemas de agua en Concepción de Uruguay datan del siglo pasado. Y su vejez, por decirlo de alguna manera, del sistema de agua, de estas cañerías que ustedes nombraban y que el gobierno municipal ha dicho que las va a reemplazar, datan de 80 años atrás, tirando a 90, digamos.
Oscar, entonces, y en eso usted habla de una administración de apertura, digo, ¿los han escuchado en ese sentido de tratar de mejorar el tema del agua, de gestionar el tema de las cloacas también, que sabemos que hay gestiones encaminadas en ese sentido?
Totalmente. Nosotros hemos visto, hay proyectos de hacer la gran planta de cloacal en el ejército. El reemplazo de toda la cañería vieja en el sistema de agua y terminar el plan maestro de una vez por todas es un objetivo aparentemente que el gobierno lo ha tomado muy firmemente. Nosotros tenemos, lógicamente, es una lástima que se haya perdido tiempo y perdido recursos en hacer, en seguir, digamos, ejecutando el plan maestro cuando se habían detectado en su momento, yo lo digo, lo decimos los del Comité Ciudad en un comunicado que se envió la semana pasada, que esta decisión de cambiar las cañerías se hubiera tenido que tomar en el momento de la dentro del plan maestro, dentro y haber hecho un buen trabajo de entrada. Ahora fíjense que sin llegar siquiera a haber terminado la ejecución del plan maestro, se plantea la posibilidad de cambiar esa cañería obsoleta, en mal estado, y que, según tenemos conocimiento, y desde hace años atrás, tienen grandes pérdidas, que son pérdidas que de agua potable que cuesta dinero, porque en su momento la gente misma de agua de obras sanitarias municipales nos había dicho que rondaba entre el 30 y el 40% la pérdida de agua. Ajá. Que es una enormidad, es una enormidad.
Ahora, ingeniero, bueno, déjeme preguntarle esto, perdóneme, según yo entiendo, el plan maestro se ejecuta en tres etapas, está a punto de terminarse la segunda, creo que se va a inaugurar este año. Usted, que es un hombre que de estos temas conoce, con esta segunda etapa del plan maestro, ¿se va a mejorar en algo la calidad de recepción y de provisión de agua al vecino o no todavía?
Sí, la segunda etapa preveía el mejoramiento de puntos de presión, que es lo que se hizo en los dos últimos años del doctor Laurita, es decir, en el 18 y en el 19. Ajá. Eso va a mejorar, pero eso justamente, esa parte es justamente la que va a terminar habiendo se hecho inútilmente si se cambian los caños maestros, digamos, ¿no? Pero todo va a mejorar, la puesta en servicio de los tanques va a mejorar, y bueno, se va a llegar a una situación, digamos, ideal, entre comillas, prevista por el plan maestro. Pero fíjense otro detalle muy 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 elemental. En 14 años seguramente con el crecimiento fundamentalmente urbano de la ciudad, que ha desparramado barrios por todos lados, loteos por todos lados, uno ve la construcción en la ciudad es amplísima, entonces la necesidad de agua ha sido ampliada notablemente. Entonces, uno dice, ¿se previó todo eso? Es decir, ya lo que se está haciendo ya cubre las necesidades actuales o cubrían las necesidades de aquel momento. Bueno, la cuestión es que, en definitiva, lo importante es que se termine de una vez ese plan maestro, ver cómo, si se cambian las cañerías, sería también un adelanto importante, más allá, reitero, de haberse hecho un trabajo inútil, que es parte de la etapa 2, Y bueno, y tendremos seguramente y mejor presión, y yo no estaría del todo seguro si con esto solamente va a digamos a cubrir la necesidad de la ciudad, porque hay otro problema importante, que es cuando se mejora la presión, que es lo que va a suceder sustancialmente en algunos barrios, se van a destapar, digamos, instalaciones muy muy precarias de agua que no van a aguantar, seguramente va a haber que mejorarlas, y son domiciliarias, así cada uno tendrá que mejorar su instalación, es decir, seguramente se van a generar nuevas pérdidas de pero bueno, todo eso se tiene que hacer, porque no queda otra alternativa que hacerlo, y bueno, y habrá que enfrentarlo, las dificultades que se vayan presentando.
Y en lo político, Trepo, usted dice, hemos sido recibidos, tenemos relación prácticamente o contacto directo, en este caso con el secretario de gobierno, Juan Martín Garay, así que esto va a seguir y va a ser fluido, y esto habla de también de un gobierno saludable, ¿no? Por parte de tanto de la oposición como del mismo gobierno que lleva adelante, en este caso, Oliva.
Y sí, sin duda ha sido un reclamo permanente y una necesidad de cualquier comunidad, Fabián, esto de tener una fluidez entre no digo la oposición, sino todo el arco político, toda la comunidad trabajando con su municipio. Es decir, hay buenas iniciativas, Fabián. El sistema, el tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se está tomando la decisión de mejorar eso, tanto en el aspecto de lo que denominamos basural y la recolección de residuos y la instalación de lugares de paso. Bueno, eso no sé, eran cosas que nosotros teníamos prevista en nuestra plataforma, de hacer lugares así cercanos a la ciudad, donde la gente pudiera ir y tirar basuras especiales, esa que uno ve en las calles de la ciudad, en cualquier lado, bueno, que esa pueda tener un lugar donde ser tirada. En eso hay muchísimo por hacer. Lamentablemente yo vivo acá en las afueras de la ciudad, en la 35 del Oeste, y hacia el norte, desde el Bruno hacia el norte, la calle es un basural a cielo abierto. Y uno dice, ¿por qué? Y bueno, son esas cosas de los seres humanos que la verdad que uno no trata de imaginarse una situación de venir un auto o una camioneta y tirando basura en un lugar público, en una calle, y realmente es difícil de digerir o difícil de entender, pero bueno, es así, y esas decisiones de ir regularizando eso, de ir tomándole las riendas a esos problemas que son históricos en Uruguay, habla bien, y por supuesto que nosotros vamos a estar apoyando todo tipo de iniciativas que sean de bien común.
Bien, ingeniero, ojalá que esto que uno dice, la democracia, todos los errores de la democracia siempre se corrigen con más democracia, siga siendo así en el caso de Concepción del Uruguay. Muchas gracias por charlar con nosotros, le dejamos un saludo y por supuesto la certeza que debe tener y la tiene de modo permanente el radicalismo, que aquí, el radicalismo como todos los sectores, ¿no? Pero digo el radicalismo que estamos hablando con usted, que aquí hay un micrófono abierto de modo permanente para escuchar tanto cuestiones de coincidencia como de diferencia, tanto acuerdos como reclamos, porque de eso se trata el rol del medio de comunicación también. Muchas gracias por su tiempo,
Gracias a ustedes, Fabián, y tengan un buen día.
Un saludo. El ingeniero Oscar Trepo, él preside el Comité Ciudad de la Unión Cívica Radical. Una serie de temas, no se puede tocar toda la vastedad de temas que hay en una sola conversación, pero lo importante es tener siempre los diálogos abiertos.
Desde las 7 de la mañana, las noticias llegan a vos. Primer mensaje, para comenzar el día bien informado. Bien informado.
LT11, Nacional, Concepción del Uruguay, informa.
Ocho, seis minutos en la República Argentina, la temperatura 22 grados, la humedad 61%, la presión atmosférica 1015 hectopascales. Se incorporan mujeres víctimas de violencia al Programa Nacional Potenciar Trabajo. La Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del municipio gestionó el ingreso de 47 mujeres víctimas de violencia. El programa consiste en la implementación de una prestación económica individual de percepción periodística y duración determinada, denominada Salario Social Complementario, destinada a mejorar los ingresos de las personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social y económica. Reunión entre Trota, UNICEF y UNESCO hacia la apertura segura de las escuelas en el país. El ministro de Educación, la representante de UNICEF Argentina y el equipo de UNESCO se reunieron para seguir trabajando en el diseño del proceso de apertura segura de escuelas en Argentina. Trota, Brumana y el equipo de UNESCO se reunieron para seguir trabajando en el diseño del proceso de apertura segura de las escuelas en Argentina en base a la evidencia construida por la comunidad internacional y la experiencia argentina de vuelta a las aulas durante el año 2020 en más de la mitad de las provincias del país, informó un comunicado de Educación. El pronóstico: cielo despejado, templado, caluroso, la máxima 32 grados. En la farmacia de turno, a partir de las 8 de la mañana, Irigoyen, en Irigoyen y Ameguino.
Informó LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay. La Radio Pública Nacional.
Auspicia la mañana de LT11, Municipalidad de Concepción del Uruguay.
Así que Pardo cumple 50 años. ¡A la pirinola! Pensar que ahí me compré mi primer tocadisco. ¡Qué manera de pachanguear! ¡Por favor! ¡Cuántos recuerdos lindos!
Sí, en Pardo yo me compré mi primer Walkman. Me acuerdo como si fuera ahora. Iba con eso a todas partes.
¿Y qué manera de preparar parciales escuchando música?
¡Arre! ¿50 años cumple Pardo? Más grande que mi papá. Ahí fue donde me compró la tablet y también el celu. Ahora puedo chatear con mis amigas.
En Pardo cumplimos 50 años y lo queremos festejar con vos, que sos parte de nuestra historia. Pardo, acá podés desde hace 50 años.
Podólogo trata los problemas de los pies y se ocupa de su cuidado y de su relación con el resto del cuerpo. El podólogo diagnostica, prescribe y trata para ejercer su actividad podológica. Es el único profesional sanitario instruido, entrenado y formado con el objetivo de ocuparse de la salud de los pies de la población. Otra tarea fundamental es la reeducación del paciente acerca de sus afecciones y su relación con miembros inferiores. El Colegio de Podólogos de Entre Ríos recomienda la atención por un podólogo profesional y matriculado. 03-43-40-71-707. WhatsApp 343-4701-203. www.copoder.com.ar.
Arriba la mañana. Nuestra manera de vivir la radio junto a vos. Con la mejor información, buena música, entrevistas, deportes, espectáculos, actualidad y tu participación. Y tu participación. Arriba la mañana. Con la conducción de Andrea Pacinelli y Fabio Moscatelli. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, en el aire de LT11, AM1560 y 92.9 FM. Nacional Concepción del Uruguay, la radio pública. La radio pública.
Nacional, la radio pública.
Cuando la luz se debate entre la oscuridad y las sombras, comenzamos a moldear las primeras noticias. Lo que quedó de la jornada anterior y lo que sucederá. Primer mensaje por LT11. Para saber lo que pasó, lo que está pasando y lo que vendrá.
Bueno, aquí venimos nosotros, por supuesto, acompañándolos a ustedes y hablando de todos aquellos temas que tienen que ver con la actualidad. Una actualidad que nos trae desde la persecución que contaba Alejandro se ha producido anoche, de cuyos detalles nos hablará en un ratito seguramente. Sí.
O sea que tengo,
Nos traslada por sí. La cantera 25 también.
No, bueno, pero eso páselo por alto. Páselo por alto.
Y que nos puede llevar hasta, qué sé yo, hasta la provincia de San Juan, hablando de las cosas que han sucedido imprevista, inesperadamente anoche.
Usted sabe que
4211-63 es nuestro número de del contestador, déjeme decirle eso.
Sí, nada, señor. Más. Yo tengo un sobre acá, mirá, se van a enojar, como hago siempre, pero bueno.
A ver. Tiene ese sobre, a ver.
¿Vos sabés qué? A ver, dice hotel céntrico, cercano a la peatonal. Ah, mirá vos. Se estaría reconvirtiendo.
Sí.
Mira, a ver, pará si leo bien.
A ver si lea bien, por favor.
Turistas.
Para... No vaya a ser que esté en braille y le cueste leerlo.
Dice algo de estudiantes universitarios. ¿Cómo? Mira. Primer piso para estudiantes.
Primer piso para estudiantes universitarios y.
¿Y los turistas?
Los turistas, no hay, que... no hay para turistas.
Para ver.
Serán alojamientos distintos para turistas.
No sé, que terminó ahí el documento.
Lo que pasa es que se corta la hoja ahí.
Claro. ¿No? Si me
justo
llegó...
se corta la hoja y entonces no se entiende lo que sigue en la letra.
Bueno, pero después cuando tenga más información o tengamos contacto nosotros le voy a decir. Lo que sí, lo invito a ir al barrio 192 Viviendas, o sea, a ver el trabajo que se viene haciendo. ¿Se acuerda que la semana pasada fue noticia, ¿no? El humo en el 150, en el 192 Viviendas, en toda esa barriada. Que tiene Concepción del Uruguay, complicado con el ex basural o basural, claro. Y también de mini basurales que han sido provocados por los propios vecinos. Y ahí está la problemática. Por eso estamos en comunicación con el concejal Ángel Salamonini, pero también vecino del lugar y preocupado por la situación, Fabián.
Bueno, además de
hincha de Boca,
estar celebrando el campeonato, exactamente. Yo le iba a decir, todavía anda este... De copa en copa, nosotros andamos de copa en copa, digo, de la que nos dejan afuera y de la copita
de leche, dicen eso.
De consuelo que ganamos. Angelito, un abrazo, buen día.
¿Cómo andan ustedes? Buenos días. Bien,
buenos días, ¿cómo andan?
Gracias por atendernos, como siempre.
No, por favor.
Bueno, qué tema este, ¿no? De la quema de basura, del humo, de lo que se produce, de las circunstancias que deben afrontar distintos barrios desde hace tanto tiempo.
Sí es, y todo nuestra barriada, que son el 192, el 150, 72, los dos complejos de 60, el 38, el 110, el 150 nuevo, que en realidad son 200 casas.
La parte nueva de la ciudad, digamos.
Claro.
La parte nueva de la ciudad.
No está dando nombre de colectivo, está dando nombre de barrios.
De unidades habitacionales, claro. que en realidad todos los barrios tienen nombre.
Sí,
el
sí,
mío,
sí.
El 150 se llama Barranca, el Arroyo de la China.
Ah, mira qué
nombre.
Ah, mira.
Todos los barrios tienen nombre, pero uno siempre los usa por unidades y se reconoce por unidades. Ojalá algún día nos apropiemos de los nombres originales, que la verdad que son lindos.
Y vos sabés que yo tuve una larga conversación.
El 144, no sé cómo se llama, ¿no?
Claro.
Sí, pero si vos te fijas en la carpeta, tiene un nombre.
Claro. O sea que yo tuve una larga conversación, yo no me acuerdo si era Alerta o Vida, creo que era Alerta, que tuvieron una demora, para ellos normales, para mí preocupante, pero bueno, no nos pusimos de acuerdo. Lo que sí no nos pusimos de acuerdo es, yo le decía, pero ¿no podrán ustedes, como en otras ciudades, poner una ambulancia en ese barrio para no hacer semejante recorrido? Y me dicen, no dan los números, y en eso también uno tiene que entender, ¿no?
Sí, escuchando la nota anterior, la ciudad ahora... vas del río Uruguay hasta el hipódromo,
claro.
Y no solamente la ambulancia, sino pensar a los bomberos, que fue lo que nos tocó en la cotidianidad del otro día. La seguridad, por suerte, se va se va a acercar con la presencia de una nueva comisaría en 32 del Oeste, llamada El Despertar Obrero y Sarmiento. Uh-huh. Pero los bomberos como que quedaron en el centro de la ciudad, los dos servicios de emergencia en el centro de la ciudad, y tenés varios minutos en salir de la ciudad por el alto tránsito y las distancias y las nuevas ubicaciones de los vecinos.
Ahora, Angelito, vos hablabas de la apropiación de los nombres, y sí, a mí me da la sensación, o por lo menos te lo pregunto, incluso es para sí, los dos la pregunta, porque entra Ale también en esto, pareciera que ciertos barrios, los barrios más nuevos, tienen otra apropiación o empoderamiento del vecino en el modo de organizarse, de administrarlo, de estar sobre los temas, o por ahí son rachas también y tiempos, y a veces después la gente se termina cansando, pero daría la impresión que pasa esto con estos barrios, ¿no? Que están bastante cuidados por el propio vecino.
Sí, y comprometido por los vecinos. En el barrio nuestro, no, y creo que también el de Alejandro, sí, sí. Nosotros a través del Club Libertad, que en eso de cuestión de apropiarse de la zona, que se creó un club que hace 2 años, 3 años, por vecinos de todos los sectores, porque en ese sector convergemos vecinos que venimos de diferentes sectores, que teníamos diferentes simpatías de clubes y idiosincrasia y todo, pero no teníamos la propia, se está construyendo, y entre la construcción del club, entre uno de esos proyectos que se aprobó en el Consejo Liberante, fue darle nombre a todas aquellas calles de la ciudad y darle un contexto dentro del marco del bicentenario de Ramírez, todos nombres referenciados a esa gesta, y a la vez ahora trabajar en una segunda instancia en darle sentido a las calles para que luego venga la cartelería, y eso no es una cuestión arbitraria, tiene que ir de la mano del recorrido del colectivo, de las calles principales que van a tener que seguir siendo doble mano, y un ordenamiento que no implica solamente al Estado municipal con el aporte del cartel, sino la idea de los vecinos, que son los que viven ahí, con los sentidos de las manos, con el que sea más efectivo y más positivo. Pero sí, es cierto, van llegando nuevas generaciones, nuevas idiosincrasias, y los vecinos están más expectantes. Sí. Y saludable, y bienvenido sea.
Sí, porque es una forma de ustedes también de un autocontrol, si se quiere, la gestión, ¿no?
Exactamente. Y poder hablar con el vecino.
Y claro,
la estamos construyendo nosotros.
Claro, y sabiéndolo aprovechar, también para ustedes es una forma de llegar a los barrios, de tener contacto con ellos también, ¿no? No en esto de verlo como un enemigo, sino verlo como un amigo.
Y en el caso particular mío, yo estoy desde el año 2006 viviendo en la zona. Entonces yo he visto la evolución, donde éramos 150 casas depositadas en el medio de una zona semi-rural.
Cuando hasta era lo casi monte, ¿no?
Actualmente esta zona. Era todo monte.
Bueno, y de eso se trata, ¿no? De estos, como lo dijo Trepo, estos basurales lo hace el propio vecino, y lo mismo le ha pasado a ustedes, y gracias a la ayuda de esos vecinos que están alerta, y ustedes a través del municipio pudieron estar solucionando ese problema. Siempre decimos por ahora, ¿no? Porque si siguen los vecinos tirando basura, va a seguir igual.
Y mirá, y con una particularidad, cuando nosotros nos fuimos a vivir al barrio, alguna noche escuchamos, pues no había ni cable, ni los cobradores, digamos, ¿eh? Uh-huh. Se había prendido luego a Surag y estaba todo, parecía Londres, pero no de humedad, sino de humo, y una radio decía, los vecinos del barrio Las Tinieblas. Entonces decíamos, ¿quiénes serán? Y claro, era un vecino que había llamado a la radio pidiendo un tema y se refería a nosotros. Uh-huh. El tema del ex basural y el no saneamiento correspondiente, como debería haber sido, ha hecho que a lo largo de todo este tiempo histórico se hayan suscitado diferentes focos de incendio, algunos superficiales y otros subterráneos, claro. Producido ninguno accidentalmente, sino han sido quedado profeso algunos con intencionalidad y otros accidentalmente, si los queremos clasificar, porque siguen reciclando algunos basura. El otro día pude contar con el carrero del señor mayor, que vos te das cuenta en la conversación que no tuvo la intencionalidad de que con su fuego producir todo lo que se terminó siendo después, sino que él, la basura que lleva e ingresa al basural desde el centro por el camino al puente de fierro, él la clasifica y él, para que no se desparrame, la quema. Era tal la sequía que el fuego se propagó. Pero también en ese caminar por el basural, nos fuimos encontrando que había pocos de mini basurales más cerca al sector habitacional nuestro, es decir, que esa basura no era que ingresaba de otro sector de la ciudad, sino era llevado por vecinos nuestros. Y nos fuimos encontrando con, nos van acercando la foto y todos los vecinos que sorprenden a nosotros, algunos conversan y deciden que no, y nosotros nos hemos ido encargando de ir conversando con estos vecinos para que nos vuelvan a depositar basura, porque si no, todas las obras, no solamente el municipio, sino de los bomberos, porque cuando se produce este incendio eran los días de más calor, de más sequía, donde los bomberos no alcanzaban las manos para atender diferentes lugares, no van a poder. Y hasta el día de hoy, a pesar de que hubo dos lluvias de por medio, un día lunes muy intenso, el de la semana pasada, y el día jueves, o el día más cerca del fin de semana, el sábado, que llovió un poquito, todavía siguen habiendo proliferación de humo subterráneo. Uh-huh. Así que las máquinas continúan trabajando para darle una solución definitiva. Y en esa solución definitiva que nos sentamos a hablar con el intendente, involucra no solamente a los bomberos, no solamente a obras públicas o a los maquinarios, sino a la gente de medio ambiente, porque no deja de ser una cuestión de medio ambiente, uh-huh, y una cuestión cultural que vamos a encarar con la Secretaria de Desarrollo Social, la señora María Nina Martínez, visitando a los vecinos que viven proximalmente al Ego Ciudad, que viven en el asentamiento del Ego Ciudad, viendo cómo vamos a tener que ponernos para que no reciban residuos más y no esa cuestión cultural de la tardecita que más.
Claro, claro. Bueno, Angelito, sí, un tema para seguir.
Tiene muchas aristas, no es solamente mandar máquinas y tapar,
no,
mandar
los claro. Bomberos a apagar. No, hay un tema, por sobre todas las cosas, te diría que es un tema social que hay que trabajar allí.
Disculpame, Javier, a un sector sociocultural, porque es muy fácil estigmatizar.
No.
Pero la cuestión del desprendimiento de la basura y dejarla en cualquier lugar. O a veces cuando vemos los contenedores en los bulevares de la ciudad, que paran auto y ven que los contenedores no dan abasto, bajan y siguen tirando.
Estrada 872, ¿querés hacerte una pasadita por acá ahora?
Sí, sí.
Angelito, gracias. Sí. Una sola pregunta más. ¿Están en Extraordinaria? ¿Están convocados o no?
No han surgido temas en Extraordinaria. La última fue en diciembre. Estamos como miembro de una gestión de guardias, nosotros acá en el Consejo Liberante, los concejales nos hemos puesto de acuerdo, porque si surge alguna necesidad del Ejecutivo estar, o cuando surge alguna necesidad de los vecinos, uh-huh, como fue lo que hablábamos los casos anteriores.
O como fue el control de precio, ¿no? En su momento, ¿no?
Cuando fue al principio, en época de pandemia, salir un poco de la casilla de lo que es la función del concejal y estar atento a la cotidianidad y dar una mano. Uh-huh. Desde la gestión.
Y el Consejo de los Barrios, eso.
Está bravo ese tema, ¿eh?
Sí.
Disculpame, ¿cuál?
Bien nos vendría, digo, está bravo ese tema, digo, el tema precio en este momento.
Ah, oh, sí. Más que acompañar en ese momento a la gente de la FIT, que son los que tienen la herramienta, la gente de Comercio y la Hacienda en la municipalidad para que nos crean normas y dispositivos municipales. Tenemos la acción un poco sincentrista, y lo de que desde el punto de vista de la bromatología que veíamos en ese momento histórico, y que hay que seguir siempre controlando, algunos aprovechaban la ansiedad que se había por esos momentos para meter en el mercado productos que por ahí estaban cerca del vencimiento o ya vencidos. Eso sí es responsabilidad nuestra.
Y yo te iba a preguntar qué iba a pasar con el tema de la apertura del consejo, ¿no? Que se había hablado de ir ya prácticamente es un dicho, ¿no? El consejo en los barrios. ¿Qué pasa con eso?
Es la idea y la iniciativa y el proyecto que ya estaba. Uh-huh. Lo que pasa es que vamos a depender de un factor externo. Más nos gustaría que a nosotros de sesionar a los barrios diferentes puntos y que el Estado municipal ese día con toda su secretaría, que no sea una tarea de una noche, de una sesión simbólica, uh-huh, sino que el Estado se traslade por esta cuestión geográfica de esta decisión que tiene la ciudad. Pero el 2020 fue una incógnita, La verdad que tuvimos que adaptarnos, conocernos, descubrirnos, así como hicieron todos, en sus diferentes trabajos, variedades particulares y familiares. El Consejo Liberante no fue una isla, tuvimos un tiempo que trabajamos desde la función a través de la Comisión de Presidentes del Bloque, después de la virtualidad, y ya lo último, las sesiones fueron presenciales y estaban efectuados aquellos concejales que eran personas de riesgo. Pero ojalá el 2021 podamos retomar la agenda de una semi-normalidad que la vemos con incertidumbre.
Gracias, Angelito. Un abrazo grande. Ahora viene el Tocorro con... Deporte, a ver qué hacemos con Miguelito Russo. Viste que parece que los números dan bien, pero es como el paraguayo. Una vez le pregunté a un paraguayo, digo, che, ¿qué tal canta este? Y me dice, él canta bien, pero se le escucha mal.
¿Vos sabés qué? Hacemos un paréntesis, le puedo comentar, un paréntesis, puedo comentar de algunas cositas que se están haciendo en esta zona, en el barrio. Los argentinos somos 40 millones de técnicos. Donde todos tenemos paladar distinto para el fútbol. Y donde existe una insatisfacción permanente de lo que se logra nunca se alcanza, nunca se termina de disfrutar. Uh-huh. Es decir, ganamos la Copa Diego Armando Maradona, que tiene el simbolismo y en el. Con la contextualización del momento que se da y ser el pie de cualquier hincha, pero nosotros queríamos la otra. Y si nosotros salimos campeón de la Libertadores y nos salimos campeón de la Intercontinental, siempre va a haber una meta más o una insatisfacción más, que es propio de los clubes grandes, donde hay una gran inversión y donde asistimos a un fútbol donde, esa es mi opinión, si como uno de los 40 millones, tenemos jugadores que son para el ámbito doméstico. Muy bueno para el ámbito doméstico, pero que nos faltan jugadores para una competencia internacional. Y ahí, en este segundo año de la actual gestión de Boca, va a tener que poner el miramiento.
Abrazo, Angelito, muchas gracias.
Le puedo pasar un, como decía,
el un chivo, dale.
En estos momentos comenzaron la reposición de 58 columnas de alumbrado en el 150 viejo, o sea que cuando se entregó este barrio hace 15 años, eran postes de madera. Algunos ya están produciendo acceso de quinamiento, con una cierta cuestión riesgosa. Entonces se están reponiendo los 58 columnas, hoy comenzaron a realizarse los pozos para colocar columnas de columnas de madera. De columnas de metal con la luminaria LED de 150 watts. Se van a colocar peritas a 35 del oeste, porque al ser tan transitada la 32, algunos están utilizando la calle 35, dando felicidad a luminosidad toda esa del trayecto de esa calle, entre calle San Pablo y 9 de julio, o el acceso Bruno, como quieren llamar algunos, y se van a colocar 12 luminarias. Pero la calle San Pai, entre 35 del oeste, Pereira, ese es el nombre que tiene, y el nuevo, los nuevos barrios que le decimos usualmente 150 nuevos, pero en realidad son 200 casas, desde ese lugar. En la calle 32 se continúa con la construcción de la vereda en el sector este de la mano de esa calle, y posteriormente se va a seguir desde calle San Pai hasta la Checha, y después se va a continuar sobre calle Sarmiento, vereda sur, hasta la calle 26 del oeste, porque al ser calles de doble mano y de alta transitabilidad, los vecinos, para que no vayan por la calle, vayan por la vereda. Esperamos en marzo que tengan cumplida las obras de la comisaría, en calle Sarmiento y el despertar obrero. Esperamos que, como dijera el ministro, cuando vino el mes pasado, se retoman las obras en la escuela técnica en febrero. Los vecinos de toda aquella zona, de aquella gran barriada, ese servicio educativo secundario, los estamos esperando muy bien.